When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida.
Último cosa que vi que también pasó hace poco, y eso pasó aquí cerca, en Orange County, de un chavo, fíjate, joven, compró un Mustang, no sé qué marca, pero nuevecito, de 20, que el carro era de $50,000, pero se lo vendieron en Craigslist por $26,000. Y él y le dieron los papeles, todo legítimo, así se veía real. Y después resultó que el carro era rentado, o sea, alguien lo rentó de una de las de ahí del aeropuerto de John Wayne y se lo vendieron a la persona y pagó $26,000 en cash. Dijo, no, pues como un carro de $50,000 en $26,000, óyeme. Sí. Y no está chocado, está bueno, ¿no? Entonces lo compró y ya pues después resulta que le cayó a la policía y que lo andaban buscando porque
robado.
Carro robado y tenía un chip que lo pudieron seguir y lo encontraron por el chip que tenía porque era rentado. Y ya pues el cuate dijo, no, pues yo se lo pagué a alguien, aquí tengo el pink slip, ¿no? El título. Sí. Y sí, o sea, era el título casi real y todo, pero no era, o sea, eran unas placas falsas que alguien se inventó y imprimieron un papel que era disque real y el contrato, pues un papel hecho a mano de que mira, yo le compro a fulanito y tal, y se quedó pues en total sin $26,000. Entonces, pongan atención porque cada vez va a haber más cosas así y si uno no se pone trucha, se puede quedar sin dinero.
Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor.
El día de hoy te traemos el tema de los peligros de la inteligencia artificial.
Sí, o que a la persona salga transada y le saquen dinero y dicen, no sé, ¿cómo yo? Es que yo pensé que era esto. Porque muchas veces te llega un comunicado que aparentemente es de Amazon, por ejemplo, o de Google, y no son, sino son falsos, ¿verdad? Entonces hay que ponerse muy abusados y aprender a usar bien el celular y poder avanzar y meterse a las páginas y saber cómo usarlas, porque yo he sabido de mucha gente que no sabe usar Google, que le digo, pues métete a Google y ahí preguntas tal cosa. Así como si dijera yo, busca un enanito azul allí en el cielo.
Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Los peligros de la inteligencia artificial. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
Oh, pues bien, aquí acomodando la pantalla de la computadora para poder ver la imagen. Y pues, ¿qué platicas? ¿Que te fuiste de viaje? Ustedes los ricos que se pueden viajar y todo eso, mientras acá los pobres nos quedamos. ¿Qué hay de nuevo?
Sí, acabo de regresar de Europa. Fui a 7 países, imagínate, en 2 semanas.
¡Ay, ay, ay!
Wow. Estuvo bastante intenso. Me tocó conocer un castillo que se llama Neuschwanstein en Alemania, que es el castillo donde se... ¿cómo se dice? Se inspiró Disney del castillo que tienen en Disneyland de aquí. Entonces está muy, muy padre. También me tocaron todas las protestas, no sé si has escuchado, en París. Está un desastre. Desde hace semanas dejaron de recoger la basura de las calles. Entonces las calles están llenas de basura. Y una cosa que así imprecedente. Y la gente, o sea, protestando, pero a la vez con sus baguettes deliciosos. Y comida, o sea, riquísima. Y aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí así rapidín fue de que estuve en una ciudad que se llama Montpellier, que es muy viejísima y tienen como una ciudad medieval, pero que ahí fue donde empezó la onda de las operaciones. Ahí se empezó a operar a la gente.
Oh.
Pero que antes, uh-huh, o sea, que se creía que el cuerpo era como algo sagrado que Dios había creado, y eso de operar o abrirle el cuerpo a alguien era como, ¿qué te pasa? O sea,
no
como
se valía.
Si, no se valía, que era como, uh-huh, como si tú fueras Dios, ¿no? Tratando de ser Dios, pues, de sanar a la gente. Total que, claro, que los que cortaban a la gente no eran los doctores, sino que eran como tipo carniceros humanos, uh-huh, y no sabían, uh-huh, nada de medicina, sino nomás los doctores les decían, córtale, oh, este brazo, o quítale esta bola que trae ahí pegada o lo que sea. Entonces ya llegaba el carnicero y ¡zas! Le sacaba el serrucho, ¡zas!, y le soltaba el pedazo de pierna o lo que sea. Y no sabía nada, pero que con el... y aparte lo tenían que hacer a escondidas porque la iglesia no permitía nada de eso. Entonces... así fue como fueron aprendiendo y esto, otra cosa interesante, que ahí en Montpellier hay muchas iglesias, ¿no? Entonces los doctores, cirujanos, se ponían en edificios que parecían iglesias para que no les fueran a decir nada, pero adentro eran como carnicerías humanas. Entonces había un montón de, sí, cosas así, interesantes. Y mucho, o sea, que ha ido avanzando la medicina y todo, y ahora ya se, ajá, acepta, y ya uno puede ir a un cirujano y te hace tus operaciones y eso, pero antes no se usaba eso, imagínate.
Wow. Bueno, todavía entre algunas algunas sectas, digo, religiosas cristianas, no se vale nada de tomar medicina o operaciones ni nada, ¿verdad? Ni siquiera si necesita alguien una transfusión y se está muriendo, generalmente los familiares, los que pueden decidir, no aceptan porque sería como un gran pecado, ¿verdad? Uh-huh. Todavía existe esa un poquito en algunos grupos pequeños.
Sí, todavía.
Sí.
Y ha habido, o sea, hay un montón de cosas que aprendí también, por ejemplo, de los judíos, que también se tenían que esconder mucho de los cristianos porque los así les iba mal, pues. Y entonces en, uh-huh, en un edificio que eran como unas casas, estaban... recientemente tratando de hacer unas remodelaciones y encontraron una cueva hacia abajo, ¿no? Y ya, sí, se metieron a ver y todo, y resulta que era un baño de purificación judío, que porque una mujer judía en aquel entonces, no sé si ahora todavía se usa, pero cuando, ajá, tiene, por ejemplo, su periodo, como está en contacto con sangre, dicen que ya se hace impura, entonces tiene que purificar su sangre, digo, su cuerpo, cuando toca a un hombre, o cuando hace cualquier cosa que no sea pura, tiene que hacer baños especiales, y tiene que ser en un lugar especial donde el agua nazca de la tierra y un montón de cosas, pero que ahí lo hacían escondidas. Entonces las mujeres se iban y se escondían ahí a las cuevas estas y hacían sus baños, uh-huh, y luego ya se iban. Pero como era escondidas, nunca supieron cuándo estuvo cuándo era esa cueva, porque pues, puede ser que ya miles de años y nadie se haya dado cuenta, imagínate.
Wow, sí. Creo que actualmente no. Ahora van al supermercado y se compran esas toallitas Cotex.
Ándale. ¿Ah? Sí. Pero el mundo ha cambiado, uh-huh, muchísimo. Allí, o sea, lo padre de Europa es que hay muchísima historia y puedes ver cosas, uh-huh, que están pasando y que han cambiado por años. Me encantó todo. La comida riquísima, eso creo que fue la mejor parte. Y, uh-huh, y ver, o sea, por ejemplo, ahora con lo de ChatGPT, allá se está, sí, haciendo toda una revolución. No sé si has escuchado, pero lo más reciente, ayer o antier, Alemania está ya tratando de cancelar ChatGPT. Italia ya lo canceló. Ahorita está cancelado, sí, que no puedes usarlo. Y más de 200 personas se juntaron así, de personas ya muy... prominentes en sus áreas, y firmaron, sí, una carta que no se valía Digo, que tienen que quieren parar el avance de la inteligencia artificial, que porque va a ser un daño a la humanidad y que no sé qué, y se armó toda una cosa así grandísima. Y principalmente lo que se están quejando en Alemania, que están pidiéndole a ChatGPT, es pruebas de que tienen la información que están poniendo en ChatGPT que sea legítima, que porque cuando tú pides algo que le metes ahí, estás sacando la información de otras personas. O sea, que se roba la información de otros websites y ya te lo pone como si es algo nuevo, pero no es nada nuevo, sino es cosas que ellos están usando y reciclando para que tú los puedas usar a tus beneficios.
Así es. Sí, pues es la inteligencia artificial nada más está agarrando lo que hay allí, ¿verdad? Uh-huh. En el internet. Uh-huh. No está inventando nada. Uh-huh. Hasta ahorita no está inventando, más adelante sí. Pero mucha información de ese es falsa, no es legítima porque no está comprobado muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Yo puedo poner una página y hacer y decir que los hombres verdes llegaron de Venus ayer en la tarde y que ahora están haciendo unos hoyos, y si lo ve esa la inteligencia artificial y está ahí, pues lo puede agarrar cuando si alguien pregunta algo acerca de Venus, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto. Sí. Y lo que tiene, o sea, para mí, te voy a decir, hoy en la mañana me está platicando un amigo que vino, que tiene, uh-huh. Él es un director de una, ¿cómo se dice? Una fundación no
lucrativa.
Y él, o sea, es una fundación chiquita, no está grande ni nada, sí. Pero le puso en ChatGPT que si le podía hacer una introducción para esa fundación específica, para un evento especial, no sé qué, y ya le dio todo el guión, ¿no? De todo.
Sí.
Pero que lo empezó a ver y que se espantó. Dice, es que no podía creer que era, o sea, era como si yo estuviera hablando, porque él fue el que creó el website de la fundación. O sea, le puso todo su lenguaje y todo. Y claro, ChatGPT agarró esa información y la puso de cierta forma para un evento especial. O sea, sí le cambió la información, pero es la misma, es como que de ahí lo sacó de esa madera, y pues claro que se va a ver igual. Pero se espantó porque dice, es que parecía como si yo estuviera hablando. Dice, estaba usando mi mismo lenguaje, mis mismas frases. Le digo, pues es lo que tienes en tu website. O sea, es como cuando ves que agarran imágenes de diferentes artistas, uh-huh. Y crean una imagen de uno, por ejemplo, pero con el estilo de ese artista. Y claro, o sea, y eso es lo que tiene el ChatGPT, que agarra, o sea, cosas que ya existen, pero te las moldea al punto de que tú la puedes usar para lo tuyo. Y sí es un poquito diferente, pero no tanto, o sea, porque sí siguen siendo las mismas palabras, las mismas frases, pero te las pone de cierta forma que las puedes usar. Y eso es lo bueno, pero a la vez es lo malo, porque es como, esa es otra que, qué bueno que me recordaste, que que se está usando uno mucho ahorita, que en TikTok salió una chava que según eso le hablaron a sus papás una persona con el número de teléfono de ella, y parecía en el caller ID, ¿no? De que era ella la que estaba llamando, y le estaban diciendo a los papás que la querían ahorcar o no sé qué, y era la voz de ella que estaba hablando, y eso lo hacen con inteligencia artificial, y le pidieron como $1,000. Y los papás luego pagaron por el Cash App. Entonces se quedaron sin los $1,000. Después, cuando colgó, le volvieron a llamar a la chava y pues ya contestó ella bien y dijo, no, pues no sé qué están hablando. O sea, no era ella, sino que estaban usando la computadora para todo eso. Y que está pasando muchísimo, y que ese es uno de las quejas también que tienen en Europa, que por eso lo clausuraron en Italia. Uh-huh. Porque, o sea, no hay leyes para este tipo de cosas, y ya se está prestando cada vez más a este tipo de fraudes, ¿no?
Sí, y si es que ahora estaba yo leyendo el otro día, estaba viendo más en un video, no vi todo el video, pero vi un pedacito donde dice que, donde muestran cómo dices unas palabras, ¿verdad? Un medio minuto, y te lo graba, y la inteligencia artificial ya después te usa el modelo de tu voz y puede leer cualquier cosa con tu voz, como si tú estuvieras hablando. Entonces dices, wow, cualquiera puede hacerse pasar por otra gente, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mismo yo creo que, no sé si está sucediendo, pero ya va a suceder lo de que sea con video, que te tomen tantito video y con tu misma forma, pueden hacer que tú digas lo que quieras, que pases una transmisión de algo como si estuvieras haciendo algo, o que digas lo que quieras y no eres tú. Uh-huh. Uh-huh.
Y eso es peligroso, porque imagínate, en el futuro pueden hacer videos así de alguien cometiendo un crimen. ¿Y cómo vas a saber si es verdadero o no? O sea, porque se pueden ser tan reales que digas, wow. Como, no sé si viste las fotos del Papa recientemente que sacaron.
No.
Alguien usaron la inteligencia artificial y pusieron al Papa modelando ropa así bien de moda, pero pues es el Papa, ¿no? Y cuando las ves, las fotos se ven totalmente reales. O sea, una cosa de locura. Y también sucedió cuando, ya ves que salió que arrestaron a Trump. Empezaron a sacar un montón de imágenes de él arrestándolo, corriéndole a la policía con gases, pero todo se veía realísimo, así como que dices, wow. Y al que no los haya visto, pónganlo en Google y van a ver, son unas fotos impresionantes, pero todo es porque ya, o sea, la inteligencia artificial está avanzando una cosa así impresionantísima y por eso lo quieren detener.
Pues sí, y cada vez está agarrando velocidad, y eso alguien mencionaba, decía que al ratito el miedo que da es que la inteligencia artificial se apodere de la humanidad, ¿verdad? Que hay un momento en que no quede otra, que no quede salida, que ya no puedas ni siquiera, si eres programador, no puedas desprogramar o cambiar el programa de eso que habías programado para algo, sino que ahora ya es autosuficiente para seguir avanzando y no dejarse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dices, ay, si tienes sus riesgos. Y ahorita en la etapa, como es una cosa nueva y estamos avanzando, yo creo que van a ocurrir eso. Ocurre lo inesperado, el miedo, la confusión, el terror. Casi todo en los avances siempre tiene, se supone, como tres pasos. Y uno de esos pasos es eso, ¿verdad? Después de ya en un año, dos o tres, se nos va a hacer normal y lo vamos a aceptar. Y si somos esclavos de los robots, vamos a decir, ¡ay, qué bueno! Es que así debe de ser.
Exacto. Exacto. Pero te voy a decir, y lo que viene ya pronto también, no sé si has escuchado, es parte de ChatGPT. Para los que no sepan, ChatGPT es un website que puedes meterte y es como inteligencia artificial y tener como tu asistente personal. Pero lo más nuevo que viene es que van a ser una app store, una tienda de aplicaciones, pero dentro del ChatGPT. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, hay una aplicación que se llama OpenTable, donde tú puedes hacer reservaciones a restaurantes, pero ahí también tienen todos los menús de lo que tienen en el restaurante para que tú veas si te antoja o no el restaurante, lo que sea. Ajá. Bueno, con el nuevo ChatGPT que va a salir con las aplicaciones, tú le puedes poner en ChatGPT, dame una lista de el pollo a la carbonara del restaurante fulanito para yo ir a comprar los ingredientes y dame la receta, exacto, para hacerla igual. Ajá. Entonces ya te va a dar todos los ingredientes de ese platillo que te encanta y tú puedes ir a comprarlos y hacer la receta, porque te va a decir cómo hacerlo, imagínate. Uh-huh. Y entonces se van a conectar con un montón de aplicaciones así, donde tú vas a poder hacer reservaciones, vas a poder hacer un montón de cosas, como te digo, un asistente personal que vas a poder llamar a un restaurante y hacerte una reservación, que ya Google ya lo hace, pero ahora va a ser más específico y más personalizado.
Sí. Oye, aparte del ChatGPT, Google tiene su propio rollo, ¿no? ¿Cómo le llaman? BERT, creo, ¿verdad? Uh-huh. BERT. Sí, ahí está la competencia, como que ahorita eso es lo que está floreciendo, ¿verdad? Pero imagínate que en vez de decirle, dame los ingredientes de la pasta carbonara, le dices, a ver, dame los ingredientes para hacer una bomba tal. ¿Verdad? Uh-huh. Pues ahí está la información, la va a sacar y te la va a dar. A menos que tenga, dices, bueno, yo creo que tienen pensado en eso y restringido y no lo van a hacer. No sé, pero va a haber tanta competencia que hay gente que le gusta también la violencia y el desastre y eso. Y ellos es lo que van a buscar en ese tipo de circunstancias.
Uh-huh. Sí, y te cuento, una persona que conozco en Europa, uno de sus familiares estaba buscando trabajo y consiguió un lugar y parecía legítimo y llenó la aplicación para el trabajo y todo, y después resulta que era falso. y le sacaron toda esa información. O sea, imagínate, se quedaron ya con todos sus datos de esa persona. Entonces, más y más de ese tipo de fraudes va a haber más. Por eso tiene uno que estar cada vez más alerta. No sé si a ti te pasa, pero a mí todos los días, como 3-4 veces al día, me llegan mensajes de personas así raras que, ¿cómo te fue en el parque? O se me olvidó decirte algo, ¿estás ocupado?
Sí.
Y ya nomás para sacarte de plática y ya después te empiezan a molestar y a sacar más cosas hasta que te sacan tu información y tú ni cuenta te das.
Sí, sí, eso pasa todos los días. Sí, yo creo que me pasa unas 10 veces al día, más o menos. Sí. Sí pasa. Entonces nada más le bloqueas y ni le contestas ni nada, ¿verdad? Pero yo creo que hay personas que sí contestan por curiosidad, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor aquí puedo hacer una amistad, ¿verdad? O algo, y le contestan. Y la gente que está más bien desconectada de amistades, del medio ambiente, son las primeras que caen, ¿verdad? Como una de las personas que tengo yo idea de que vive en México. Esta es una mujer que se comunica con alguien que de Sudamérica, no, de Sudáfrica, y se mandan textos y el cuate le pide dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y le pone unas fotos como está él, ¿verdad? Bien ponchado y así galán. Pero ella, ¿cómo sabe que ese es el verdadero? Cualquiera puede poner una foto, ¿verdad? Cualquiera puede hacer lo que quiera. A lo mejor es una ancianita que está viviendo de eso, ¿verdad? O puede ser un cuate en la prisión que está viviendo de eso y que es completamente diferente. Pero la gente, cuando necesita para llenar ese vacío que tiene, se mete a esas cosas y son los primeros que los transan.
Uh-huh. Y lo peor del todo esto es que va a llegar a un punto donde no vamos a saber qué es verdadero y qué es falso, y vamos a vivir en un mundo donde va a estar todo revuelto.
Pues yo ya no sé, ¿eh? Yo ya no sé qué es verdadero y qué es falso. Está todo, cada vez se está entrelazando, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tú lo ves, muchas cosas que se vuelven populares, son populares, y si las analizas o sabes de ellas, te das cuenta que son muchas mentiras, ¿verdad? Uh-huh. Artículos. Hoy estaba leyendo un artículo que me llamó la atención. Dije, aquí me van a dar la solución. Era un artículo de cómo limpiar los baños, quitarles todo las cosas esas que se ponen en las paredes y en el piso, en el zinc y eso. Y estaba leyendo, dije, qué padre, me voy a anotar la fórmula, porque al principio se veía como un frasco de vinagre. Dije, pues con el vinagre y otras cosas. Ya que leí al final, era un comercial. Era que te estaban vendiendo un producto de $19.95. Dije, chin, ahora, pero viene como un artículo científico, ¿verdad? Uh-huh. Como algo así padrísimo. Pero es un comercial. Dices, wow, entonces, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? Uh-huh.
¿Eh? Exactamente. Y fíjate, hablando de eso, el otro día estaba también leyendo un artículo de Trump, de que una de sus herramientas, o sea, armas que tiene, que ha usado desde hace mucho, es de que siempre se le adelanta a las noticias. O sea que, por ejemplo, uh-huh, ahora con lo del arresto, no sé si te acuerdas que cuando lo anunciaron, él al siguiente día dijo, alguien me avisó que el martes me van a arrestar. Entonces todo el mundo ya estaba hablando de eso y que cómo y que pobre y que lo iban a arrestar y que sabe qué. Y los que lo iban a arrestar, o sea, sí lo iban a arrestar, pero no querían que nadie supiera para que no hubiera protestas y esto y lo otro. Y cuando él lo dijo, pues ya empezó la gente a hacer sus protestas, porque las noticias ahora, cuando sale algo, en todo el mundo se entera, así como parece como si fuera la velocidad de la luz. O sea, ya no es como antes, uh-huh, que se tardaban días o semanas para enterarse la gente. Ahora todo el mundo se entera. Que se murió Chabelo, ya ves, todo el mundo se enteró luego, ¿no? Y es que así son las noticias. Y eso causa, o sea, que ese impacto que sucede cuando te enteras de algo al principio es lo que tiene más fuerza que la verdad. O sea, que porque después resultó que no lo arrestaron el martes, el día que dijo, pero ya el día que lo arrestaron, pues ya no tuvo tanta fuerza.
Ya no tuvo tanto escándalo.
Sí, a nadie le importó tanto como cuando se enteraron de la noticia, ¿no? De que lo van a arrestar. Entonces, ese impacto, dicen que ese es lo que nos causa a veces cierta emoción o estrés, o que hagamos ciertas cosas. y que la gente se ponga de cierto estado, y es lo que él dice, dicen que él se aprovecha de eso y que por eso muchos no han podido ganarle, porque cuando sale una noticia de él, todo el mundo se entera y se apodera de los periódicos, y cuando sale otra noticia que es también más importante tal vez, pues nadie se entera porque, o sea, él ganó la primera plana, ¿no? O sea,
la primera plana.
Sí, pues es como el escándalo, ¿no? Que se tiene que poner. Entonces, que ese tipo de cosas, como dijiste, de que a veces cosas se hacen populares, nos quitan, le quitan fuerza a otras cosas que tal vez son más importantes, pero que uno no las ve, ¿no? No le pone atención, pues.
Exacto, exacto. Entonces, esto viene con relación a que en los años 60 había un profesor en la universidad, una universidad de Canadá, no sé si Toronto o la que sea, pero sacó un libro y salió un libro de él porque él decía que el mensaje es el medio. Y así se llamaba su libro. Decía, cuando lo leí dije, bueno, ¿qué es el medio y qué es el mensaje, a qué se refiere? Pero lo que se refería es que el radio es un medio de comunicación, ¿no? La televisión era un medio de comunicación. No había internet en esa época. Había telegramas, cartas, radio, televisión, y esos eran los medios de comunicación. Pero decía que en el futuro, muy cercano, se iba a volver en que la comunicación, el mensaje que tú querías decir, era secundario, sino lo importante era el medio de comunicación. Y ahora es lo que estamos viviendo. El medio de comunicación, por ejemplo, del internet, es tan rápido y tan poderoso que no importa lo que el mensaje. Entonces ahora no se selecciona a ver el mensaje que tenga sentido, el mensaje que sea, ¿verdad? Porque ahora lo importante es lo que sea, ¿verdad? Puede ser un pedazo de basura, pero que vaya rápido, entonces que llegue rápido. Y eso es lo que nos confunde, porque no estamos acostumbrados porque conforme a los años anteriores, toda la comunicación era más lenta. Yo me acuerdo de niño que mis papás hablaban y dijeron, oh sí, estuvimos hablando con mi compadre fulanito y nos platicó cómo estuvieron la cosecha el año pasado. Entonces ya tuvieron la noticia de cómo estuvo la cosecha en Jalisco el año pasado, ¿verdad? ¿Entiendes? Y ahora no, ahora está corriendo la cosecha y sabes exactamente ahí, hasta te ponen imágenes de lo que están haciendo en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Es todo rapidísimo, pero como todo el mundo tiene el poder para hacerlo, todo el mundo tenemos un celular por lo menos, entonces todo el mundo puede sacar lo que quiera, ¿verdad? Y decir que eso es real. Puedes decir que la cáscara de plátano sirve para quitar el cáncer. Y ya lo dijiste y un montón de gente lo va a creer y va a empezar a usar la cáscara de plátano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es verdad, qué es mentira, a quién le debo de hacer caso? Es una confusión.
Totalmente. Y lo que tiene esto, te voy a decir, por ejemplo, ahora con lo de las protestas en Francia, muchos de mis amigos y familiares saben que estaba allá y me mandaban mensajes, estás bien, te está pasando algo, es que acá se ven las imágenes de que se están quemando edificios y que esto y que el otro, así como muy espantados, ¿no? Y sí, ves las imágenes y dices, wow, o sea, qué fuerte. Hasta yo las veía y dije, wow, ¿dónde está eso? Pero cuando ya estás allá, o sea, no, eso pasó tal vez 10 minutos, 15 minutos y el resto del día está soleado, la gente está platicando, todo está bien, o sea, no hay tanto rollo. Y de hecho los franceses tienen sus días para protestar y sus horas y ya. Sí, cuando ya se acaba el horario, ya están haciendo sus cosas. Que por cierto, me encantó por ejemplo, en el aeropuerto, una pareja sentada sobre sus maletas con su copita de champagne, ahí esperando a su abuelo, ¿no? O sea, con una así arte, que así son los franceses, ¿no? Todo tiempo tiene que ser todo perfectito. La comida, o sea, en todos lados te la dan perfecta. Y te digo, en las protestas ponían ahí sus puestecitos de baguettes y todo. Y pues se toman su tiempo para su sándwich y haciendo las protestas, la mayoría muy pacíficas, o sea, no había esos rollos. Si pasa una cosita, pasó en un lugar o dos y se hace como que en todo el país y se hacen grandes y se hace como algo más fuerte lo que es. Igual, estando allá, Mucha gente, oye, que está lloviendo muchísimo en California. O sea, como que se enteraron de que acá tenemos mucho, sí, mucha agua y que esto. O sea, y es la noticia, ¿no? Se va. Y la gente se crea estas películas en su cabeza. Cuando aquí sí llovió mucho, pero pues no nos estábamos inundando tanto como lo pusieron allá, ¿no?
Exacto, sí, cambia. Sí, y bueno, hablando de los franceses, lo que tienen los franceses, tienen varias cosas buenas, no caen muy bien, pero tienen cosas muy buenas, porque yo en Guadalajara había algunos franceses, conocí a algunos, sí, platicaba con ellos, pero sacaban cada rollo así como, son medios déspotas, no todos, pero varios, ¿no? Pero y en Francia cuando fui también las veces que he ido, y lo que pasa es que lo que tienen es que tú vas a un lugar y la gente que trabaja ahí lleva años trabajando, o sea, no son como en Estados Unidos que duran un año en su empleo y ¡zas!, se van a otro empleo. Entonces, ¿a dónde vas? Aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente no tiene, ¿cómo se dice?, el suficiente entrenamiento, la suficiente práctica de hacer el trabajo. Y allá vas hasta un café chiquito y pides un café, un refresco, lo que sea, y el mesero ya lleva 20 años trabajando ahí o 30 años, en el hotel ya lleva toda su vida trabajando. O sea, son de un solo empleo y cuidan su empleo, y ese es como parte de Abolengo, es parte de la cultura, sí. Por eso el vino tiene fama que es muy bueno, porque son generaciones de familia tras familia que se dedican a lo mismo. Entonces llega un momento que son unos expertos en eso, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí no, aquí en Estados Unidos cambiamos de trabajo como cambiar de zapatos, ¿verdad? Que McDonald's un año, no, ya me voy a cambiar a otro lugar, y luego a vender zapatos, luego a vender camisas, y luego a esto, ¿verdad? Entonces llegas y te das cuenta que no es lo mismo. Hay mucha diferencia, es bien importante. Eso es padre de los franceses, que pueden a volverse unos expertos en lo que hacen.
Uh-huh. Sí, y se nota en la comida, sobre todo, porque fui a muchos cafés y así como panaderías que tienen más de 100 años, 200 años, sí, y están haciendo el mismo pan. O sea, no le cambian, ajá, sino es el mismo baguette, pero lo perfeccionan al punto que tú puedes entrar a un supermercado así X y están ahí los hornos, y tú nada más cuando ya se termina de hacer, puedes sacar tu pan tú solo y calientito y a todas horas. O sea, todo el tiempo debe haber pan recién hecho en todas partes. Y también puedes comprar jugo, tienen máquinas para hacerte jugo ahí automáticas, porque el jugo natural es importantísimo. La fruta también riquísima en todas partes, o sea, las fresas, las mejores fresas que te vas a probar en tu vida, las mandarinas, o sea, porque realmente les importa el bienestar de la gente, de los que están allí, y saben que el que lo va a recibir, pues le va a dar un servicio. Entonces quieren dar el mejor servicio de cierta forma, y la gente lo pide, o sea, porque en todos lados, o sea, tienen ciertos estándares que se ve que la gente lo hace, y por eso me gustó mucho. Y aparte que se juntan, sí, o sea, porque sí se quejan de todo, eso sí, había protestas de todos, están quejando de los Airbnbs que están subiendo la renta muchísimo por los Airbnbs que hay en todas las ciudades.
Oh, okay.
Entonces había protestas de eso, había protestas de que todo el mundo debe de tener derecho a tener papeles y que no debe haber ilegales, protestas de aquello, o sea, un montón de protestas me tocó. No todo es de lo mismo, la principal ahorita que es porque subieron la edad del retiro de 62 años a 64. Entonces, y eso porque pues no hay tanto dinero, porque la gente ya está viviendo más tiempo, que es lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos, de que se está haciendo, exacto, el Social Security se está por terminar en el 2030. Entonces, ajá, todo eso, o sea, son cambios que debe de haber, y el problema es de que yo creo que el problema más grande es que tenemos las leyes o todo muy estricto, y debe ser más bien como una cosa que fluya, porque todo el tiempo está cambiando todo, y ahora con la inteligencia, ajá, artificial, las leyes deben de ponerse al día, porque, o sea, los del Congreso, no sé si viste la entrevista que le hicieron al CEO de TikTok hace unas semanas.
No.
Le estuvieron preguntando unas preguntas tan tontas que todo el mundo se empezó a burlar de ellos, porque, o sea, son los que hacen las leyes y no entienden cómo funciona TikTok. Estaban pensando que le robaban a la gente su identidad por medio del Wi-Fi y no sé qué tanto. O sea, y no sabían,
wow,
un montón de cosas que todo el mundo sabe, la gran mayoría, pero, ajá, como son gente ya grande, de 70, 80.
Que no conocen el
la tecnología, exacto. Entonces, uh-huh, necesitan gente joven que sepa más cómo funciona todo para poder crear leyes que vayan con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, entonces estamos en un mundo muy cambiante, a cada vez a mayor velocidad, y ojalá las cosas buenas sigan existiendo y las cosas malas no aumenten más, ¿verdad?
Pero hay que estar más truchas, más alertas, sí. Y así no vamos a caer en estas cosas. Y sobre todo yo creo que uno debe de hacer su propia mentalidad y tener su criterio de saber lo que es bueno y malo para no comprar cosas que no sirvan, ¿no? Porque cada vez va a ser más fácil comprar cosas que son basura, pero si no te das cuenta, pues vas a caer en eso.
Sí, o que a la persona salga tranzada y le saquen dinero y dicen, no sé, ¿cómo yo? Es que yo pensé que era esto. Porque muchas veces te llega un comunicado que aparentemente es de Amazon, por ejemplo, o de Google, y no son, sino son falsos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que ponerse muy abusados y aprender a usar bien el celular y poder avanzar y meterse a las páginas y saber cómo usarlas, porque yo he sabido de mucha gente que no sabe usar Google, uh-huh. Que le digo, pues métete a Google y ahí preguntas tal cosa. Así como si dijera yo, busca un enanito azul allí en el cielo. ¿Verdad? Entonces, cosas de la vida diaria hay que acostumbrarse a usar y la vida diaria tiene que ver con la tecnología.
Uh-huh. Último cosa que vi que también pasó hace poco, y eso pasó aquí cerca, en Orange County, de un chavo, fíjate, joven, compró un Mustang, no sé qué marca, pero nuevecito, de 20, uh-huh. Que el carro era de $50,000, pero se lo vendieron en Craigslist por $26,000. Y él, uh-huh. Y le dieron los papeles, todo legítimo, así se veía real. Y después resultó que el carro era rentado, o sea, alguien lo rentó de una de las, de ahí del aeropuerto de John Wayne, y se lo vendieron a la persona. Y pagó $26,000 en cash. Dijo, no, pues como un carro de $50,000 en $26,000. Óyeme. Sí. Y no está chocado, está bueno, ¿no? Entonces lo compró y ya pues después resulta que le cayó a la policía y que lo andaban buscando porque
carro robado
y tenía un chip que lo pudieron seguir y lo encontraron por el chip que tenía porque era rentado. Y ya pues el cuate dijo, no, pues yo se lo pagué a alguien. Aquí tengo el pink slip, ¿no? El título. Sí. Y sí, o sea, era el título casi real y todo, pero no era. O sea, eran unas placas falsas que alguien se inventó y imprimieron un papel que era disque real y el contrato, pues un papel hecho a mano de que, mira, yo le compro a fulanito y tal. Y se quedó, pues, en total sin $26,000. Entonces, pongan atención porque cada vez va a haber más cosas así y si uno no se pone trucha, se puede quedar sin dinero.
Sí, no hay que ser aborazado porque ese cuate fue aborazado. Dijo, ay, de 50 a 11, ay, yo lo aboro. Pero esas ofertas no existen. Uh-huh. Si es demasiado bueno para creerse, quiere decir que no hay que creerlo.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, ojalá que les haya servido este podcast. Es un anuncio a la comunidad.
Sí, sí.
De que hay que estar más alertas. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar?
Nada más que ponerse abusado, no adormilarse, no quedarse y que yo más adelante voy a aprender, sino ahorita ponerse al día. Si uno se ponerse al día es muy difícil porque hoy aprendes algo y mañana ya hay algo nuevo en el internet, en cosas. Entonces hay que estar todos los días aprendiendo algo nuevo, estar practicando unos minutos y no ver tampoco todo lo que está en el internet porque muchas cosas son falsas, ¿verdad? Hay que llevársela con calma. Y yo creo que es muy importante para sobrevivir.
Exacto. Y último, cuando vean una noticia, revisen en otros lugares. Y si alguien les llama que quiere, llámenle ustedes también a esa persona para estar seguros que sea la misma persona y que no los estén confundiendo. Así es que muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Les mandamos un abrazote a todo el mundo y nos vemos aquí el próximo martes a las 9 de la mañana. Un saludo a Natalie que nos sigue viendo hasta la fecha y a toda la gente que nos ve en todo el mundo ya literal. Nos vemos y hasta la próxima.
Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.